En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes en este día de radio y con gente muy de radio. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Ciro López, Fouto, Roberto Morales, Luis García, Arauz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a dar alguna noticia de deportes, aunque sea.
Deberíamos.
La gente, claro, dice, aunque esté a oscuras, quiero enterarme de qué pasa.
Sigue Ancelotti, no sigue, claro.
¿Tienes alguna noticia de deportes? ¿Algún scoop?
Bueno,
luego ponemos luz sobre el asunto, pero ¿tienes alguna noticia?
Pues veo que ya empieza a hablarse más del futuro de Ancelotti. Acuérdate que la semana pasada decíamos que la opción más probable era que se marchara después de acabar la Liga, que no iba a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes de Estados Unidos y que no quería dejar pasar el tren de la selección brasileña. Podemos ir concretando algún dato más. ¿Te acuerdas de Paul Clement, que fue el segundo de Carlo Ancelotti en su etapa en el Real Madrid? Coincidió también con él en el Chelsea, en el PSG y en el Bayern. Recientemente fue ayudante de Lampard en el Everton, pues puede convertirse en su segundo entrenador en la nueva aventura, porque se va a deshacer ese tándem padre-hijo, Carlo Ancelotti-Davide. Davide no le va a acompañar en la aventura brasileña, posiblemente empiece a dirigir ya algún equipo en solitario, y eso es lo que hay. Ahora lo que falta por saber es si Xabi Alonso, que parece el elegido, va a coger ya el equipo para dirigir el Mundial de Clubes o lo hará posteriormente para empezar la pretemporada.
Vale, luego ampliamos. Una cosa de última hora, Óscar Puente.
Sí, ministro de Transportes. Sí. Hace dos horas, Juanma, hablábamos de 11 trenes que todavía están pendientes de rescate. Hace cinco minutos informa Óscar Puente que solo tres, de momento tres. Hay que tener en cuenta, Juanma, que no hay suministro eléctrico todavía en muchos lugares de España, como ya hemos contado, y que algunos trenes estaban en zonas muy difíciles, de muy difícil acceso y con problemas de geolocalización. Pero a esta hora, Juanma, contamos que tan solo tres trenes faltan por rescatar.
Ahora vamos a hablar con dos compañeros que hoy han sufrido, como miles de personas, incidencias importantes en sus viajes en tren. Antes voy a saludar a dos personas que nos van a poner algo de claridad en un día así sobre el asunto, sobre lo que estamos viviendo, sobre esta jornada absolutamente histórica y desde luego noticiosa. Jorge Morales es experto energético, lo llevan escuchando ustedes durante todo el día en diferentes medios de comunicación, uno de ellos aquí en la cadena COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Está también Mario Picazo, meteorólogo. Ahora vamos a conectar con Mario Picazo. Jorge, después de tantas horas de apagón y escuchando lo que ha dicho Sánchez y tal, ¿empiezas a encontrar alguna explicación o todavía no?
No solo no la encuentro, Juanma, sino que recomiendo no buscarla. Yo comprendo la inquietud que hay de saber lo que ha pasado, pero el sistema eléctrico nacional es muy complejo y vamos a tardar meses en saber exactamente lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que ha dicho el presidente del gobierno, entre otras cosas, no tiene mucho sentido, O sea, es decir, él ha hablado de una pérdida de generación súbita del orden de 15.000 megavatios cinco minutos después de las 12:30 de la mañana de hoy y que eso le parecía raro, algo así, ¿no? Esto,
sí.
Vamos a ver, es normal. Es absolutamente normal. Cuando hay un problema en la red eléctrica, se genera una cosa que nosotros llamamos un hueco de tensión. Se llama así porque el dibujo, la gráfica, es como si hubiera un hueco, o sea, como si de repente se quedara sin luz, sin tensión eléctrica el sistema durante unos milisegundos. Estamos hablando de unos milisegundos. Entonces, eso lo que ocurre es que hay algunas centrales eléctricas que cuando observan ese fenómeno se desconectan automáticamente. ¿Vale? Entonces, el problema no es la desconexión de esas centrales, eso lógicamente lo que hace es que agrava el apagón, pero el problema previo ya existía, y hay que determinar realmente qué es lo que ha originado ese hueco de tensión que luego a su vez ha causado el disparo en cadena de una serie de centrales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, hemos estado escuchando durante todo el día temas de un posible sabotaje, Después, que si había unas incidencias meteorológicas, demás, mira, la experiencia que tenemos, por suerte, en España, en cuanto a aceros, es muy limitada, pero en las islas no han tenido tanta suerte, sobre todo en Canarias. Hemos tenido varios en La Palma y en Tenerife en los últimos 15 años, ceros absolutos dentro de cada una de las islas, y luego tardamos meses en saber exactamente qué es lo que pasó. ¿Vale? Entonces, yo lo que recomiendo ahora es mucha prudencia todavía en analizar cuáles son las causas. También hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico, y entonces enseguida hay gente que salta. La culpa la tiene la energía solar, los detractores de la energía solar, ¿no? Claro. La culpa las nucleares, que son muy, muy rígidas, ¿no? Y no estaban allí, ¿no? La culpa lo tiene Francia, que no nos ha apoyado en el momento porque ha desconectado, ¿no? Bueno, esto, el sistema, insisto, es muy complejo, y lo que sí que sabemos, Juanma, es una cosa. Un apagón de esta magnitud no se puede causar, fíjate lo que te voy a decir, por una sola razón. O sea, sabemos que como mínimo hay dos, ¿vale? Por una razón muy sencilla. El sistema eléctrico nacional se opera en lo que llamamos sistema N-1, lo cual quiere decir que ante un fallo simple de cualquier elemento, da igual cuál sea el elemento, sea una central nuclear, sea el que es la más grande del sistema, sea una gran central fotovoltaica, sea un parque eólico, sea una línea eléctrica, sea una subestación que puede estallar, cualquier cosa, el fallo de cualquier elemento simple está siempre protegido y en tiempo real. O sea, es decir, inmediatamente hay otro elemento que respalda al elemento
un backup,
que falla.
Un backup.
Pero en tiempo real, insisto. O sea, quiero decir, es que ni lo notamos que eso ocurre. ¿Vale? Entonces, por eso sabemos que como mínimo ha habido dos fallos. ¿Vale? Así que ir a buscar ahora un problema de, no, es que ha habido una generación que de repente se ha caído, cosas así. Es decir, no, seguro que han pasado.
Oye,
al menos,
Jorge, hablas de otros históricos ceros. Cero es cuando se cae todo, absolutamente todo, en todo el territorio. Cuando sucede eso, ¿hay peligro de que se repita? Es decir, de que se esté recuperando y de repente, ¡pumba!, ¿otro bajón o no es habitual?
En un sistema pequeño, como son las Canarias, puede ocurrir, ¿vale? Pero precisamente lo que se hace es reponer el servicio muy poquito a poco, por eso estamos viendo que está tardando, ya llevamos 12 horas de reposición de servicio, ¿vale? Se repone muy poquito a poco y se repone con las centrales más flexibles que hay. Fíjate, Juanma, que el problema que tenemos aquí es fácil de entender. El mundo de la electricidad es un poquito pijo porque requiere que en tiempo real se iguale la generación al consumo, ¿vale? En todo momento. Si no, se desequilibra el sistema y nos vamos a un cero, que es lo que ha pasado esta mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, según tú vas arrancando centrales, tienes que ir conectando consumo, ¿vale? Por eso estabais diciendo ahora, es que hay una calle que tiene energía y la de frente no. Claro, es que de eso se trata. Se trata de ir poco a poco en las subestaciones eléctricas, ir dando a cada una de las barras, que son las salidas de la subestación, ir dando tensión a cada una de ellas poco a poco. ¿Por qué? Porque si te pasas, si vas demasiado rápido y metes demasiado consumo cuando todavía no tienes generación suficiente, vuelves a causar un apagón, ¿no?
Entonces, perdona, Jorge, la recomendación para la gente que nos esté escuchando es que no abusen de la energía en esta noche. Es decir, por ejemplo,
la recomendación ahora mismo es que no hagan, que no estén cambiando, porque entonces van a dificultar la reposición del servicio. Me explico. O sea, es decir, si yo tengo conectadas cosas, déjalas. Si tienes conectada la lavadora, tienes conectado la nevera, etcétera, no te vuelvas loco ahora desconectándola, ya da igual. Déjalo como está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora si Red Eléctrica empieza a dar servicio a tu zona y cuenta que en tu zona hay una demanda, pongamos, de 100 megavatios, si de repente todo el mundo, en cuanto viene la luz, se desconecta todo, pues Red Eléctrica entonces tiene que coger a una de esas centrales y decirle, baja, porque se me está cayendo la demanda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde iba antes lo que te contaba del equilibrio, digamos, permanente entre las centrales y el consumo? Que las centrales que elige Red Eléctrica ahora para reponer el servicio son precisamente las más flexibles, ¿vale? O sea, normalmente, por ejemplo, las nucleares son muy inflexibles. Tú a un nuclear no le puedes pedir a una central nuclear que de repente una central nuclear tiene típicamente una potencia de 1.000 megavatios. Tú no le puedes decir que de repente esté en 100, luego en 120, luego espera, que me ha desconectado este señor la lavadora, me voy a poner en 119. Esto no lo puede hacer el nuclear. ¿Vale? El nuclear es a piñón fijo, ¿eh? Va pum, 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 va arrancando en una rampa y cuando llega máximo se queda al máximo durante un año y medio. ¿Vale? Durante 18 meses se queda allí. ¿Vale? Por tanto, ¿qué ocurre? Claro, estas centrales ahora mismo no están arrancadas ninguna. ¿Por qué? Porque son muy inflexibles. ¿Qué es lo que ha hecho Red Eléctrica? Empezar a arrancar con las centrales hidroeléctricas, que por cierto, por suerte, en este momento en España estamos uno de los máximos históricos de llenado de embalses, lo cual favorece esa utilización de esas centrales hidroeléctricas, ahí sí, porque puedes abrir o cerrar un canal, el canal de entrada de la central, del agua, lo puedes abrir o cerrar como tú quieras, ¿eh? Entonces puedes ir poco a poco gestionando cuánta energía vas produciendo. Y lo segundo que utilizas son las centrales de gas. Las centrales de gas, también, dependiendo del gas que metas, más o menos gas, es como un fuego en la cocina, ¿eh? Le puedes dar más o menos fuego, pues esto es muy parecido, ¿eh? Depende del gas que metas, puedes regularlas mucho mejor. Entonces, ahora mismo, realmente, el sistema se está soportando sobre centrales hidroeléctricas y centrales de gas, que son muy flexibles. Entonces, ¿podría volver a recaer un cero? ¿Eh? Pues mira, hace un rato ya estaba en otro medio de comunicación y llamaba a una señora muy preocupada, porque estaba en el norte de España, creo recordar que era Cantabria, ¿eh? Y decía, oye, es que tengo a mi madre con un respirador eléctrico, se ha quedado esta mañana 4 o 5 horas sin luz, y lo que temo ahora es que si le vuelve a pasar es que se me muera. ¿Eh? Directamente decía esto, decir, hombre, que es que una la ha aguantado, pero una segunda recaída no. Y le he dicho yo, mucho riesgo por supuesto, pero sabiendo lo que decía, le he dicho, tranquilícese. ¿Por qué? Porque el suministro en el norte de España se ha repuesto gracias a la interconexión con Francia, ¿vale? O sea, es decir, el suministro en el sur ha empezado, esto por cierto también es, ya veremos exactamente todos los datos, pero se ha hablado de la interconexión con Marruecos. La interconexión con Marruecos es muy débil, no es fiable, ¿vale? Así que el sistema Andalucía no se ha repuesto gracias a Marruecos, se ha repuesto gracias a las centrales hidroeléctricas autónomas que hay en el Guadiana y en el Guadalquivir, ¿eh? Eso es lo que ha permitido la reposición rápida del suministro en Andalucía. En el norte, sin embargo, no ha sido así. En el norte, efectivamente, lo que ha ocurrido es que las interconexiones que hay con Francia, tanto por la vía del País Vasco como por la vía de Cataluña, ¿vale?, que son las dos grandes interconexiones eléctricas que tenemos con el norte de Europa, esas son las que poco a poco Francia ha ido apoyando al sistema nacional y ha ido inyectando cada vez más energía. Muy gradualmente, insisto. ¿Por qué? Decía antes que alguien le echará la culpa a los franceses. Nada que ver. ¿Por qué los franceses han cortado a las 12:30? Porque si no, el problema habría sido mucho más grave. Es que los sistemas eléctricos están muy bien diseñados y están pensados para aislar los fallos. Entonces, si toda la península ibérica tiene un problema y Francia trata de apoyar a la península ibérica, lo que ocurre es que al final acabamos tirando a Francia. Y si cae Francia, después cae Italia y cae Alemania, y hubiera habido un problemón, porque levantar el sistema eléctrico europeo entero sí que nos hubiera llevado semanas. Es decir, todo esto está muy pensado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Francia a las 12:30 de la mañana? En cuanto ha visto que España caía, ha abierto las interconexiones, es decir, ha desconectado al sistema, ¿vale? Es decir, nos ha dejado solos, es verdad. Pero luego, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, ha empezado gradualmente a inyectar energía. Entonces, claro, esta señora en Cantabria, serían las 5 o las 6 de la tarde, algo así, tenía luz desde Francia. Y le he dicho, usted goza en este momento de la misma garantía de suministro de la que goza un ciudadano de París, ¿vale? Así que, tranquilidad. Y efectivamente...
Qué ignorantes somos. O sea, es increíble que nosotros lo único que hacemos es darle al interruptor, encender la luz y apagarla.
Qué sabios, Jorge, y no, qué bien lo explica.
Desde
¿eh?
Luego, Jorge, está muy bien explicado. Sí, sí. Oye, según tu experiencia, Jorge, ¿cuánto tiempo crees que falta para que España llegue al 100%?
Pues mira, ahora mismo lo estoy viendo en tiempo real, ¿eh? En tiempo real estamos ahora mismo en 20.300 megavatios y la demanda prevista era 23.800. O sea, estamos en torno al 85% más o menos de la demanda, ¿vale? Es muy difícil que lleguemos al 100% rápidamente, porque lo más probable es que haya algunas zonas afectadas que queden desconectadas, ¿vale? Esto voy a tratar de explicarlo también de una forma muy sencilla, ¿vale? Que se entienda. Aquí imaginemos que esto es un cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que trata de hacer el sistema eléctrico? Aislar el cáncer, que no haya metástasis, ¿vale? Entonces... claro, cuando luego se empieza a reponer el suministro, si en alguna zona, que es muy probable, ya digo, muy probable que esto derive de algún fallo técnico, el sistema está dañado, ¿vale? Esa zona queda aislada. Y es muy difícil aislar solamente el sitio exacto donde ha habido el fallo, ¿vale? Normalmente son los alrededores de ese sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginar, no lo sé dónde, insisto, que es mejor no hacer ninguna previsión, ¿vale? Pero antes he hablado en otro programa de Valladolid, voy a hablar ahora, por ejemplo, de Galicia. Imaginemos que hay un problema en una subestación eléctrica en Pontevedra, ¿vale? Bien, los afectados de la zona de alrededores de Pontevedra, y eso puede incluir perfectamente a Orense, ¿vale? Perfectísimamente a Orense, ¿vale? Pues seguramente a lo mejor tienen que estar toda la noche sin luz, ¿vale? Entonces, claro, anticipar, decir, va a llegar al 100%, es incorrecto desde el punto de vista técnico, porque el 100% seguramente supone llegar al sitio del cáncer, Y en el sitio del cáncer seguramente vamos a tener que llevar, si no días, al menos un día, 24 horas, sí que es muy posible que tardemos en llegar. Ahora, estoy anticipando el problema. No lo sé. Insisto que seguro que hay al menos dos problemas. ¿Vale? Entonces, cuando lleguen allí, Red Eléctrica intentará dar servicio a alguna subestación, esa subestación le dará un fallo y le dirá, no puedo, volverá a abrir. Red Eléctrica lo intenta tres veces, ¿vale? Y a la tercera vez dice, vale, pues te dejo, ¿vale? Esto pasa así, y entonces ya la deja para el final, y sigue reponiendo el resto de servicios. ¿Por qué? Porque intuye que ahí está el cáncer. Porque hay una protección que le ha disparado tres veces, y entonces dice, no sigo dando allí. ¿Y qué hace? Manda una brigada de emergencia. En ese momento es cuando se manda la brigada de emergencia allí, y entonces ya la gente visualiza realmente lo que está pasando.
Oye, los teléfonos van peor porque no, las antenas de repetidores no tienen corriente, se supone, ¿no? Que es por eso, ¿no?
Claro, por eso han ido cayendo, claro, durante todo el día también. Y luego lo que pasa es que la propia red, la 4G y la 5G, lo que ocurre es que uno absorbe, cuando uno se cae, viene otra antena que es capaz de llegar hasta donde estaba alguna de ellas, si tiene alcance suficiente, pero luego al final se acaban cayendo.
¿Por qué, ¿vale? ¿Por qué el teléfono de Manolo Lama, que es un Nokia? ¿Qué teléfono tienes tú, Manolo? ¿Cómo se llama?
Zapatófono.
No, este dice, claro, pero...
Nokia.
Un Nokia, pero Nokia de los primeros Nokia, Jorge. No ha dejado de funcionar. O sea, Manolo lleva todo el día presumiendo de que ha sido capaz de poner en contacto a todo el mundo gracias a su teléfono.
Me temo que tiene más que ver con su compañía que con el modelo de teléfono.
¿Sí? Ah, pues la compañía es la misma, es de aquí de la radio, es la nuestra, pero
no,
su teléfono...
Los repetidores son los que se quedan sin energía.
Pues ¿vale? Entonces es una milonga de Manolo, como todas las
cosas. La acaban de desenmascarar.
Manolo, si es que la mentira tiene las patas muy cortas.
Por eso, aquí tiene el teléfono.
Que te lo investigue, Jorge.
Pero aquí lo tiene. Yo puedo dar fe, Fundación Jiménez Díaz, han hablado con este teléfono, he escuchado la radio, yo aquí tengo radio en el teléfono.
Sí.
La gente decía, yo no oigo la radio, aquí la tenéis. A ver si en el vuestro
pero
suena.
Porque no,
lo ha hecho un tío que es porque este es 3G.
Vamos a investigar eso, no te preocupes.
La radio va a través de la antena. Claro, ¿sabes que el cable ese que tienes en la mano es el que te hace la antena?
Claro.
¿Vale? Y entonces eso es una cosa que no tiene nada que ver. Eso efectivamente los teléfonos de ahora...
Mira cobertura.
Digitales.
Mira cobertura, a ver si los demás tienen lo que tengo yo.
Bueno, Jorge, acabas de ser declarado persona non grata para la redacción de deportes.
Perdona, yo te he propuesto, Jorge, para que entres en el programa.
Jorge.
Yo no me he metido con Manolo Lama. Dios me libre de eso.
Yo te he propuesto para que entres en el programa.
Acabas de alcanzar un cero radiofónico, Jorge.
Jorge,
te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por tu
tiempo.
Porque
no volveremos a llamarte nunca.
Y por tu explicación. Un abrazo, Jorge.
Igualmente. Buenas noches.
Gracias. Mario Picazo, meteorólogo. Hola, Mario. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues yo bien. Yo, como toda España, pues aquí recuperándome del batacazo eléctrico de hoy. Pero bueno, la verdad es que ha habido momentos mágicos dentro de este caos. La verdad es que me ha gustado ir por la calle y ver a la gente paseando, hablando, leyendo, no teniendo el móvil en mano todo el día. O sea, que ha sido una situación diferente.
Una cosa, ¿tú tienes luz ahora o todavía no?
Yo tengo luz. Yo estoy en la Sierra de Madrid. De hecho, aquí la luz ha llegado antes que en muchos puntos de la capital. Aquí a las 8:45 ya teníamos luz.
Vale. ¿Por qué Portugal dice que esto se debió a condiciones meteorológicas adversas o extremas en España? ¿Qué es eso? Yo aluciné, digo, pero si hace un día fantástico.
Ya, la verdad es que para muchos ha sido un poco sorpresa, porque nadie esperaba que uno de los, no sé cuál ha sido la persona exacta de la Red Eléctrica Nacional portuguesa, ha dicho que esto se debía a lo que llamamos los meteorólogos una vibración atmosférica inducida, que simplemente es una meteorología algo más extrema. Para que os hagáis una idea, este fenómeno de la vibración atmosférica inducida implica pues que haya mucho viento, que haya contrastes térmicos muy importantes, es decir, que haya mucha diferencia térmica en algún momento del día, cosa que puede ocurrir ahora en mayo, porque a veces hay zonas de España donde por la mañana estamos a 0 grados y por la tarde 25, o sea que hay esa amplitud térmica, ¿no? O que haya muchos cambios de presión atmosférica. No ha sido el caso durante las últimas horas, no hemos tenido una situación extrema. Es cierto que los últimos dos meses han sido meses de muchos vaivenes meteorológicos, que si borrasca, que si viento, que si lluvia, pero en lo que es este momento de las últimas horas, no tenemos constancia de que se haya producido una situación que haya podido llevar a esa situación. Lo que hace esa vibración atmosférica inducida es que, cuando, por ejemplo, cuando hace mucho viento, los cables de alta tensión o torres eléctricas o puentes o antenas, pues empiezan a vibrar. Entonces, el viento lo que crea son fuerzas que al interactuar con esos cables pueden crear, pues, que las intensas vibraciones acaben rompiéndolos, y por eso se puede producir un desplome de generación eléctrica, como se ha comentado en algunos casos. Pero insisto, de momento, de todas las teorías que se han puesto sobre la mesa hoy, y antes lo explicaba muy bien Jorge, he aprendido un montón de cosas de su explicación, realmente creo que la meteorológica es quizá la que menos peso tenga ahora. También ha dicho Jorge que son muchas las variables que intervienen en este problema que tenemos que investigar, y por lo tanto tampoco hay que descartar del todo que en algún punto la meteorología pueda haber influido, pero yo creo que hay razones de más peso que vamos a seguramente ir descubriendo durante los próximos días o semanas, que expliquen el porqué de este apagón tan, tan monumental que hemos tenido hoy.
Sí, sí, sin duda. Mario, pues te lo agradecemos también, que nos lo hayas aclarado. Esto lo teníamos más o menos claro, pero está bien que nos expliques también las causas más técnicas. Un abrazo, Mario.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Van quedando claras algunas cosas, digo, dentro de lo que se puede aclarar.
Descartando cosas.
Descartando cosas.
Descartando cosas. Estas explicaciones son extraordinarias.
Ciberataque también parece que...
Lo descartan casi, descartado, casi, ¿no?
Casi,
bueno, y además que ha dicho este chico... Que, Jorge, que hacen falta dos motivos, que hacen falta dos fallos, o sea que no tiene pinta de que vaya a ser un ciberataque.
Las explicaciones son extraordinarias, ¿eh?
Sí. Sí.
Y que te abre los ojos hacia un mundo que
no es nada como ser experto en algo.
¿Sí? ¿Cómo estás listo?
Y que faltan meses para saber la causa. Meses, ha dicho. Pues que pueden ser meses, que dice que cuando ha sucedido esto en las islas, que se ha repetido en los últimos 15 años en alguna ocasión, que han tardado meses en hacer un diagnóstico fiable. Javi Gómez, vamos a cerrar comunicaciones con el Movistar Arena, que se ha abierto para que quien no tenga dónde dormir pase la noche. ¿Ha llegado alguien por allí?
Ha llegado alguien, Juanma, está llegando gente poco a poco, que la gran mayoría viene de Atocha, cada uno con su historia, pero estoy aquí con Joel, que es actor. Me dice, creo que he hecho casi 30 kilómetros hoy andando, ha perdido un vuelo que tenía a las 4 de la tarde a Tenerife, es cubano. Joel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, sí, te contaba que ha sido tremendo, camina de un lado, camina hacia otro, yo creo que he hecho 30 kilómetros, increíble. Y después me dio como un ataque de ansiedad porque yo veía que no podía sacar dinero en la tarjeta, que no podía desplazarme, y tuve que llamar a la policía, y fue los policías me dijeron que podía venir para acá a pasar la noche, claro.
Joel, tú eres de Tenerife, mañana crees que vas a poder volver.
Sí, soy cubano, pero afianzado. Yo hice Fresa y Chocolate, que fue una gran película para todo el mundo, y después me fui a Tenerife. Hace 30 años vivo en Tenerife, y la verdad que sí, nosotros en general en Tenerife y en el Caribe no estamos acostumbrados al frío, y aquí es que ha sido una noche bastante fresquita, ¿me entiendes? Y ese era el susto mío, porque yo le dije a la policía, si es que tengo la emoción a flor de piel, porque me sentí, claro, sin comer durante todo el día, con el agotamiento del cansancio ese que tú caminas y caminas, porque a mí me dio por ir a buscar amistades, a ver si me podía quedar en su casa, pero no pude encontrar esa ayuda porque las personas no estaban ahí. Entonces eso fue lo que me empezó a cargar y a cargar, y bueno, menos mal que la policía me indicó que este lugar estaba abierto, que la verdad que es digno de agradecer.
Y ahora estás aquí, vas a dormir aquí, me has dicho, y mañana por la mañana intentarás buscar una solución, cargar el teléfono.
Sí, sí, mañana cargaré el teléfono. Entonces ya me dijeron que sí, que todo iba a estar pendiente para poder salir para Tenerife a partir de las 4 de la tarde.
Y a seguir haciendo cine.
Y a seguir haciendo cine, sí.
Gracias, Joel, y que vaya bien la noche.
Gracias a usted.
Gracias, Javi. Es uno de los testimonios en directo desde el Movistar Arena. ¿Qué dicen los oyentes? Mira, me acaba de escribir Mansilla. Acaba de llegar la luz a Villaviciosa de Odón a las 12:40. Villaviciosa de Odón, Comunidad Autónoma de Madrid.
De los últimos municipios, habían escrito varios oyentes desde ahí que no tenían luz. Muchos celebrando la charla con Jorge. Dice uno, qué súper conversación con Jorge. Estoy escuchando con muchísima atención y admiración. Qué manera de saber explicárnoslo a los toquetes como nosotros. Lama tiene razón. Yo he podido hablar con todo el mundo gracias al teléfono antiguo de mi padre, de esos que se abren. Gracias por vuestro programa de hoy. Aquí, desde México, todo el día enganchándoos, escuchando la COPE para la información del apagón, pero sigo sin localizar a mis padres Pepe y Constanza, que están en Almería y seguro que te están escuchando. Les mando un saludo. Consuegra, Toledo, a 120 kilómetros de Madrid y 60 de Toledo, y sin luz aún. La imagen de un pueblo sin luz es terrorífica. Estáis hablando mucho del tema eléctrico, pero pocos dicen que en Barcelona tampoco tenemos agua, al menos en mi barrio, en Horta. En Alquerías del Niño Perdido, un pueblo de Castellón, nos acaba de llegar la luz ahora mismo y también la cobertura. Y quiero, Juanma, que escuchéis a un oyente que nos cuenta cómo ha vivido el día de hoy.
Hola, buenas noches. La verdad que ha sido emocionante tener a la radio mi transistor de pilas y escuchándoos toda la tarde. La tranquilidad que habéis transmitido y el buen hacer. Al final volvemos a lo básico. Lo básico es lo que nos salva. Y ahora daros las gracias porque la verdad que a mí y a toda mi familia con un transistor de pilas, el clásico de toda la vida, nos habéis ayudado bastante. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, qué voz más radiofónica, más... Sí.
Muy bonita.
Transmitía paz, transmitía paz.
Absolutamente, transmitía paz. Absolutamente. Bueno, Manolo quiere reivindicar que...
No quiero reivindicar. No, Jorge es el tío que más sabe de esto, pero tenemos aquí tres señores con aparatos de estos nuevos que os roban 1000 pavos. Intentando llamar a Jorge Alcalde y traba la llamada. Ha cogido Manolo Lama la mierda de ese teléfono que tiene y a la primera...
Venir a por otra.
Pero te voy a decir que yo no soy de esto. Yo lo que sé es que con mi teléfono hoy.
Es que es verdad que el teléfono de Lama tiene muchas menos cosas que nosotros.
Con el mío se puede hablar.
Claro, que es verdad.
Dos médicos para hablar.
Pero entonces ahora Jorge Alcalde, que está en directo, está gracias a tu teléfono.
Está hablando con aquel señor.
No, pero que está. Jorge.
Ahí lo tienes.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Divulgador, pues científico, director de Squire, y sin embargo ha conectado contigo Manolo Lama a través de un teléfono.
Una mierda de teléfono.
Eso, del siglo XIX.
Os diré que ahora mismo, donde vivo, en el noroeste de Madrid, se ha ido Wi-Fi, se ha ido 5G, pero el teléfono de Lama me ha conectado. Y estoy hablando otra vez de él.
O sea, teníais Wi-Fi, teníais 5G y se ha vuelto a ir.
Sí, hace media hora aproximadamente salieron las conexiones, menos la telefónica convencional, que es por la que estamos hablando ahora mismo.
Claro, eso quiere decir que alguna de las antenas repetidoras de telefónica ha perdido el suministro eléctrico, por lo que sea. ¿Desde qué zona exactamente hablas tú?
Estoy en Majadahonda.
Pues menos mal que viene para la radio a hacer el programa, si no habría funcionado.
Bueno, con el teléfono de la
Oye, masa. Jorge, ¿tú descartas lo de ciberataque?
Sí, es muy difícil que sea un ciberataque. Ahora, no se puede descartar nada a día de hoy, en este momento. Pero es muy difícil porque la red eléctrica española, y bueno, en la europea en general, están muy protegidas contra los ciberataques. Tiene que ser un ciberataque muy bien orquestado en diferentes puntos de la red, que pueda que todos los sistemas de backup se destrocen a la vez. Es muy complicado, no es descartable. Pero es muy complicado. Es mucho más probable, ya sabes, ese mito de la navaja de Ockham, ¿no? Que hay que buscar en ciencia siempre la explicación más sencilla entre las posibles. Es más sencilla que, como habéis estado hablando antes con Jorge y con Mario, haya varias causas conjuntamente que hayan producido este apagón a cero total. Meteorológicas, de suministro, de tensión de la red, varias a la vez que han producido esto que no se había producido nunca en la historia de España.
En la historia de España, no. ¿Tenemos alguna referencia cercana que en Europa que haya ocurrido esto o tampoco?
Mira, a este nivel es muy difícil. Un cero absoluto es muy difícil. Se han producido hace mucho tiempo, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado, se produjo en Canadá un apagón total durante varios días en algunas ciudades, precisamente por una tormenta solar, que es un fenómeno que al principio de esta mañana algunos expertos apuntaban. Se había producido una densidad de viento solar muy especial a partir de mediodía, y a veces algunos teóricos dicen, bueno, esto puede producir este tipo de caídas en la tensión eléctrica. Se produjo alguna vez, el evento Carrington se llama. Pero a este nivel no hay grandes precedentes y durante tantas horas. Por eso es tan extraño que haya ocurrido esto, y por eso hay que buscar explicaciones que irán llegando poco a poco. Explicaciones que tengan que ver con la cantidad de energía que ha entrado en el sistema, la tipología de esa energía, que es muy importante, ¿eh? Si era energía que procedía fundamentalmente de renovables o de centrales nucleares, que son algunas más flexibles que otras, más seguras que otras en estos casos, la cantidad de demanda, cuánta demanda hemos realizado los españoles durante estas horas, y algunos efectos en la red, o algunos defectos en este caso en la red. Y todo esto nos intentará dar una explicación en los próximos días, quién sabe si semanas, ¿no? Porque al fin y al cabo, una red eléctrica, un sistema eléctrico, es un sistema que funciona casi como una manguera. O sea, la cantidad de agua que entra tiene que ser exactamente la misma que la que sale. Y si por algún motivo, o porque no entra suficiente, o porque hay una fuga en la mitad de la manguera, o porque no tiramos suficiente al salir, se puede producir el desequilibrio que conduce a un cero absoluto de estos.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Pasadme buena noche y enhorabuena a Lama por su teléfono.
Gracias, gracias. Tiene unos cuantos, además. Tiene unos cuantos, porque los tiene... Sí, los
como 20.
No es coña, ¿eh?
19, para ser eso.
¿Pero por qué? ¿Los coleccionas?
No,
porque
no,
cuando, cuando la gente los va a tirar, yo se los pido.
¿Para qué?
Pues cuando se me rompa uno, tengo otro.
Como no los venden...
Es que ya esto no lo venden.
Pero claro, no sé si cómo se va a romper si el teléfono es irrompible. No,
tienen un problema las baterías.
¿Ah, sí?
Y hay un momento en que se mueren.
Ah, bueno, claro.
Si es que...
No, no, y tiene
19. ¿Tendrán suficientes o no?
Hasta que me jubile, ahí voy a estar.
Imagínate lo que le queda todavía de carrete. Ahora seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.